Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
La conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos a Paráfrasis, el programa que semana a semana aporta con insumos especialmente para los estudiantes, para los docentes, investigadores que se enfrentan a la escritura académica, al tratamiento del lenguaje, a la investigación, y también abordamos aspectos relacionados con la cultura científica. Para esta edición vamos a hablar sobre cómo enfrentar la página en blanco, así es cuando estamos en la escritura académica, y para abordar este tema he invitado a Wilson Araque Jaramillo. Wilson Araque Jaramillo es economista, abogado, ingeniero comercial, es doctor en administración, máster de posgrado en dirección integrada de proyectos, magíster en gerencia empresarial y especialista superior en dirección integrada de proyectos. Es profesor principal, vicerrector, director del área académica de gestión y director fundador del Observatorio de la PYME y de la revista Estudios de la Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es presidente del directorio en el periodo 2018-2020 y también 2020-2022 de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. Desde 1997 es consultor e investigador especializada en MIPYME y emprendimiento. También Wilson Araque Jaramillo es en la actualidad docente investigador invitado a procesos de investigación doctoral de varios doctorados. El doctorado en gestión tecnológica de la Escuela Politécnica Nacional, en el doctorado en ciencias económicas, mención ciencias empresariales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y en el doctorado en ciencias de la administración de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Gracias y bienvenido, doctor Wilson Araque, a Paráfrasis.
Bueno, buenos días, Miguel, compañeros y las personas que nos están escuchando a este programa que aborda temas vinculados a la parte, sobre todo, de la escritura académica, ¿no? De cómo quienes en su momento sienten el desafío de escribir algún documento con fines académicos, la gran pregunta es cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacerlo, Miguel?
Y este desafío que usted menciona, doctor Araque, cuando vamos a enfrentarnos a la escritura académica, tenemos allí la página y debemos empezar con esa primera línea, esa primera oración, el primer párrafo, y allí hay un reto a afrontar, Wilson. ¿Cómo usted enfrenta este reto o cómo usted comienza a afrontar este reto cuando está inmerso en la escritura, doctor Araque?
Bueno, lo primero que siempre lo hago, y luego voy a explicar por qué lo hago, es empezar. Empezar aunque sea con el título o empezar aunque sea con un párrafo, unas dos líneas. Porque genera un efecto, si ustedes quieren, un efecto como psicológico, ¿no? De que cuando uno ya lo escribió, ya sea en papel o a través de un medio digital, es como que inmediatamente le genera un estímulo o le genera, si usted quiere, un llamado a continuar con eso. Y esa fue una recomendación que en su momento me la dio, era un compañero mío, cuando yo hacía mi maestría en Escuela Politécnica Nacional, mi maestría en Administración de Empresas. Y voy a dar el nombre porque esta persona en ese momento era el edecán del presidente de la República, Sixto Durán Ballén. En esa época era el teniente coronel Fabián Varela. Fabián Varela luego, por su buen desempeño y demás, llegó a ser el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta hace unos hace algunos años, hace, me parece, 5 o 6 años, era el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y él fue mi compañero. Él tenía más años que mí. Y recuerdo, claro, estaba pendiente mi tesis de economía, ¿no? Y cada vez me decía, oye, ¿qué fue la tesis? ¿Qué fue la tesis? Y claro, típico que uno le da los argumentos de que todavía no empieza, pues no, que está ya. Entonces él me dio un consejo, me dijo, mira, lo importante es que empieces, aunque sea unas líneas, pero arranca.
Aunque sea unas líneas, arranca.
Esa es la primera pregunta.
Wilson, usted mencionaba hace un rato que se genera un efecto psicológico. Y ahora que estamos hablando de cómo enfrentar la página en blanco, hay unos autores, entre ellos Villagra Arnedo, y sostiene una definición sobre la página en blanco que es como el pánico a empezar un trabajo desde cero, en forma de cierta parálisis psicológica que forma parte de las primeras fases del proceso creativo. Y esta parálisis, este síndrome de la página en blanco que se le conoce, Wilson, ¿usted lo advierte en sus estudiantes? ¿Con qué frecuencia?
Bueno, yo creo que más que, o sea, por un lado en los estudiantes y en la vida de uno mismo, ¿no? De uno mismo. Yo ponía un ejemplo hace un momento cuando decía una persona que me dijo, hay que empezar. Y el empezar, como digo, es quizá poniéndole el nombre a lo que uno quiere escribir. De pronto, si quiere escribir un artículo, pensar en el título del artículo. Y quizá, como digo, las primeras 3 líneas o el primer párrafo en función de lo que uno tiene en la mente, porque uno tiene ideas en la mente. Pero luego viene el otro momento, ¿no? Es que quizá uno empezó y ahora viene la otra pregunta, ¿ahora qué escribo? ¿Qué escribo? Porque es un poco, si usted quiere, la página en blanco es eso, ¿qué escribo? Y si las personas no se, o sea, y para responder esa pregunta, ¿el qué escribo? La respuesta no lo vamos a encontrar sentados en nuestros escritorios. La respuesta es salir a buscar, ¿qué? Ideas. Y salir a buscar ideas, ¿qué significa? De pronto leyendo un libro, de pronto asistiendo a un seminario, asistiendo a un foro, asistiendo a una conferencia. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer un quiero escribir un artículo y este artículo está relacionado hacia el, si usted quiere, las expectativas que se tiene con el nuevo presidente de la República que fue elegido hace poco. Entonces, probablemente, claro, ¿y ahora qué escribo? Entonces, lo que tendré que hacer es leer la prensa, escuchar grabaciones que ya existen, leer el plan de gobierno del presidente, tanto en la primera como en la segunda vuelta, de pronto haciendo entrevistas, reuniéndome con amigos, con parientes. Por ejemplo, las redes sociales virtuales también pueden ser un buen camino.
Sin duda.
Ejemplo, las redes sociales virtuales.
Recuerdo, con base en lo que usted menciona, sí, por ejemplo, una autora, Laura Restrepo, colombiana, a ella cuando le decía o le preguntaba, ¿y usted de dónde saca las ideas para sus novelas, para sus trabajos escritos? Y ella decía, las ideas pululan en todo lugar. Realmente uno está atiborrada de ideas. Lo que necesita es, como usted decía, salir, mirar, leer, porque allí está ese mundo de ideas. Y en ese mundo de ideas, Wilson, desde la escritura académica, claro, cuando el primer punto de partida es seleccionar un tema, identificar un problema, quizás esa parte es fundamental para que pueda arrancar y continuar ese proceso de escritura.
Cuando le adjetivamos a la escritura con académica, necesariamente tenemos que entrar al cumplimiento de varios protocolos, ¿no es cierto? Académicos, varios PIBE, al proceso de investigación científica, en donde, claro, lo que yo escribo, o las ideas que yo tengo en mi mente, y las voy escribiendo, tengo que ir respaldando con evidencias. Y esas evidencias, ¿de dónde van a surgir? Esas evidencias van a surgir de pronto de lo que dicen los autores, de pronto de lo que si yo estoy investigando y estoy levantando información a través de una encuesta, a través de una entrevista, de grupos focales, de observación directa, de observación participante, de revisión documental y demás. Porque claro, cuando uno entra ya a darle ese es de un documento escrito, cumpliendo protocolos académicos de la investigación científica, la clave es que tengo que evidenciar, tengo que argumentar con evidencia. Y ahí viene el rol justamente del investigador. Pero de ahí las ideas.
El rol del investigador. Recuerdo que en una publicación del Sevier, dentro de los errores que se cometen en la escritura, por ejemplo, de un artículo, allí se mencionaba que es no buscar información en las fuentes bibliográficas. Al no hacerlo con base en lo que usted dice, Wilson, sin duda estaríamos perdiendo de irnos al lugar donde están esos artículos, esas tesis, esos libros, capítulos de libros, informes de investigación, donde tengo ese material para poder llevar adelante lo que yo quiero desarrollar e escribir en mi documento, Wilson.
Bueno, efectivamente, si yo necesito para que esos argumentos estén debidamente respaldados con evidencias que son evidencias que pueden estar en los libros, es decir, en desde el punto de vista, si usted quiere, más teórico, pero por otro lado también las evidencias desde lo que la investigación que yo mismo realizo, pues la investigación ya de carácter empírico. Entonces, por ejemplo, cuando yo necesito tener información sobre autores, sobre escuelas de pensamiento, sobre las investigaciones que se han realizado sobre el tema que estoy yo investigando, efectivamente tengo que recurrir a los diferentes repositorios, bibliotecas. Hoy en día el Internet ayuda mucho, y además con la pandemia obligó a que casi todo lo que hacemos, es decir, mucho de lo que antes teníamos que ir físicamente, ahora se han ido generando facilitadores o facilidades, más bien, para que la gente pueda acceder desde su casa. Hoy día vivimos un mundo en donde, si usted quiere, lo que más existe es... Hay un estudio de una universidad norteamericana que señala que todos los datos e información que el hombre y la mujer generó en la Tierra, desde cuando apareció en la Tierra hasta el año 2000, hoy en día, en la actualidad, esos datos e información se generan en... Imagínense, por ejemplo, ahorita mismo que estamos haciendo la entrevista. En este momento, pensemos sobre lo mismo de la página en blanco. Si ponemos página en blanco en el Google, nos van a salir, pero cientos o miles de documentos, de videos, artículos, quizá en este momento, quizá estén inclusive subiendo más información, ¿no?
Así es, Wilson, la cantidad vertiginosa, esa hiperaceleración en la producción del conocimiento y la información, sin duda a veces nos rebasa inclusive. Y en este aspecto, Wilson, por ejemplo, si el estudiante accede a la fuente, a esos artículos, secciones, libros, informes de investigación, tesis, en fin, ¿qué técnicas usted recomienda para que pueda sistematizar esa información? Sin duda, un primer acercamiento va a ser a través de la lectura, pero claro, en toda esa complejidad, amplitud de información, para poder tomar esas ideas, usted, por ejemplo, ¿qué técnicas utiliza o recomienda?
Cuando es información de carácter documental, si usted quiere, o cuando es información muy vinculada al campo de la investigación cualitativa, en donde en el campo de lo cualitativo quiere lo que las evidencias que uno encuentra son evidencias más de carácter discursivas, es decir, alrededor del discurso. Entonces, claro, yo puedo tener, puedo revisar, digamos, tres autores diferentes, o yo puedo asistir a una mesa de análisis en donde están, que es lo que yo recomiendo a mis estudiantes, porque cuando organizamos mesas de análisis y están unos tres o cuatro conferenciantes, y lo que les solicito es que es correcto lo que usted acaba de señalar, es y cómo luego todos esos datos e información que voy encontrando, cómo las proceso, cómo las sistematizo, cómo las ordeno. Y precisamente ahí yo uso la matriz comparativa de discursos. Entonces, la matriz comparativa de discursos, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que sobre un mismo subtema, ¿no es cierto?, o sobre una determinada pregunta que se le haya generado, entonces luego en cada casillero uno va colocando los criterios dados por cada expositor. Y luego de eso viene el análisis. Ahí viene el análisis. ¿Y cuál es el análisis? Que el momento que tengo los discursos de los cuates, luego digo, a ver, ¿cuáles son las coincidencias? Entonces ahí saco las coincidencias. ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, ¿cuáles son las diferencias de puntos de vista entre el uno y el otro? Y luego, inclusive, ¿cuáles son esas frases que más bien se complementan entre ellos?
Wilson, son tres cosas. La matriz comparativa de discurso. Interesante lo que nos menciona esta técnica. Bueno, hemos llegado al momento de la primera pausa musical. Usted escucha Paráfrasis. Hoy abordamos sobre cómo enfrentar la página en blanco. Nos acompaña Wilson Araque Jaramillo. Wilson, por favor, compártanos una canción que sea de su agrado para que la audiencia de Paráfrasis y de Radio Voz Andina Internacional la escuche.
Bueno, yo creo que es interesante este segmento que ustedes tienen, porque además con las canciones también pueden ser fuente de inspiración de ideas, porque uno cuando empieza a escuchar la letra, ¿no es cierto?, cuando uno empieza inclusive a adentrarse en la historia del autor, de su vida, de cómo ha ido generando sus canciones, pueden ser fuentes muy buenas para generar ideas, justo de para poder llenar la página en blanco. Y uno de los autores que falleció hace poco, ¿no? Un cantautor español falleció hace poco, que es Luis Eduardo Aute. Y Luis Eduardo Aute tiene una canción que considero, en el caso personal mío, es de mi agrado, que titula Sin tu latir. Así titula.
Sí, tu latir, hermosa canción, Wilson.
Que nos escuchan, les invito a que a partir de... pueden salirles ideas.
Regresamos.
Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que se nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. El final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.
Regresamos a Paráfrasis. Hoy abordamos cómo enfrentar la página en blanco con Wilson Araque Jaramillo, profesor del área de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar y también vicerrector de la Universidad Andina. Wilson, usted nos compartía antes de ir a la pausa musical, por ejemplo, esa matriz de comparativa de discurso, mencionaba que es una herramienta importante para poder recopilar y sistematizar la información. Y quizás en lo que usted menciona, Wilson, creo que es un aspecto fundamental cuando ya tenemos esa información. Luego de la lectura, hemos seleccionado esas ideas principales, esas ideas secundarias. Lo que usted dice, estamos recopilando la evidencia para poder sostener, darle un piso a las afirmaciones. Este tipo de herramientas son fundamentales y quizás ahí la página en blanco, cuando ya tenemos esta información, ya deja de ser en blanco, Wilson, y podemos arrancar ya con esa escritura.
Claro, bueno, luego viene el, generalmente en los procesos de investigación. Yo siempre hablo, inclusive en mi cuenta de Twitter, había compartido que en los procesos investigativos al final terminan interactuando cuatro verbos. Y el primer verbo, por supuesto, es la recolección de los datos de información, que pueden ser datos cualitativos o cuantitativos, que es el recolectar, ¿no es cierto? Luego del recolectar, el siguiente paso es procesar. Luego el otro verbo es analizar. Y luego viene el otro verbo que es informar y socializar. Entonces ahora entramos a la elaboración del informe, si usted quiere.
A la escritura.
Si usted quiere, poniendo el ejemplo de la matriz comparativa de discursos. Claro, a la escritura, que es informar. Básicamente, la escritura es, a ver, alguien me hacía una relación que, como cuando usted escucha una canción, ¿no es cierto? Cuando usted escucha una canción, la canción, ¿no es cierto?, se compone de la letra y de la música. De la letra y la música. Ajá. Entonces, si usted quiere, todos esos datos que ya se han recopilado y todo lo demás, es más o menos como que fueran las letras, ¿sí? Las letras. Pero hay que ponerle música, es decir, hay que ponerle ritmo, hay que ponerle para que suene bonito, para que la gente le guste. Entonces ahí viene la habilidad del escritor.
La habilidad del
escritor. La habilidad del escritor.
Esto me recuerda, la habilidad del escritor. Si me permite que le interrumpa,
claro, ahí viene,
me recuerda de un escritor, ecuatoriano, Rodríguez Castelo, historiador, miembro de la Academia de la Lengua, periodista, académico, en fin. Él decía, a la escritura hay que ponerle color. como usted está diciendo, cambian la música, ¿no? En cambio, el color, claro, ¿y qué es el color? Es volver a un texto que sea ameno, interesante, atractivo, que para el lector le dé agrado leerlo, disfrutarlo. Ajá, por favor, disculpe la interrupción. Continúe, Wilson.
Claro, inclusive, Miguel, desde el título que le ponemos a nuestro tema de investigación o a nuestro artículo, desde ahí hay que empezar volviéndole vendedor. Por ejemplo, ahora mismo estoy yo escribiendo un artículo que titula Humo Corrupto. Entonces, por ejemplo, detrás de ese título que dice Humo Corrupto, a la gente el rato que lee le llama la atención. Porque si yo le pondría al artículo simplemente Los Desafíos de la Corrupción, va a decirles lo mismo. Pero si le pongo Humo Corrupto, la gente va a decir, ¿qué estará escribiendo este señor? Y básicamente en ese artículo lo que estoy hablando es de los vendedores de humo, de los políticos que nos han vendido humo. Y eso lo tomé porque varias veces he escuchado en entrevistas y demás que empezaron a hablar de este término, de los vendedores de humo. Es decir, de que nos venden ofertas y después no se cumplen, o son ofertas solo para engañar.
¿Sabe qué es lo que usted dice,
Wilson? Por ejemplo, va a titular así, Humo Corrupto.
Lo que usted dice me recuerda mucho a... En la escritura, por ejemplo, se suele decir que la escritura académica es aburrida, que leer una tesis, por ejemplo, que es aburrida. Los capítulos, capítulo 1, marco teórico. Capítulo 2, marco metodológico. Análisis de resultados, discusión. Entonces, claro, a veces esta parte de titulación de lo que se está mencionando, sí, claro, si uno dice marco teórico, marco metodológico, y hay ese tipo de títulos tan generales, no genera ningún tipo de interés, de atractivo por leer. Y ahí creo que es valioso lo que usted ha dicho, hay que saber también vender, y un buen título tanto de ese documento como que de cada uno de sus apartados, es fundamental que sea atractivo, que dé a conocer un elemento propio, específico de lo que está abordando allí, pero con ese color, con esa música que usted menciona, Wilson.
Claro, es que al final, vea, el título de nuestra investigación, y peor si esa investigación luego se convierte en un libro, la clave es ponerle un nombre vendedor. Vendedor y en el buen sentido de la palabra, es decir, un nombre que llame la atención. Por ejemplo, antes de la pandemia, porque ahora, claro, con la pandemia, ese tipo de actividades se ha suspendido. Yo, y dentro de mis proyectos editoriales, está previsto escribir un libro que va a titular Desayuno Buffet. Así va a titular, Desayuno Buffet. Por ejemplo, le hago la pregunta a usted mismo, Miguel. Si usted encuentra en la estantería de una librería un libro que dice Desayuno Buffet, a primera vista, ¿qué cree que usted encontraría ahí?
Pues algo relacionado con el aspecto de alimentación, algo culinario.
Exacto. Entonces, por ejemplo, de pronto ese sería el atractivo, ¿no? Pero realmente sabe hacia dónde estaría dirigido ese libro. Dirigido a hacer un análisis crítico, sobre el desperdicio de alimentos. ¿Por qué razón? Porque los desayunos buffets, antes de la pandemia, cuando uno iba a los hoteles y todo lo demás, eran donde más se desperdiciaba comida. Porque en los restaurantes, si usted veía, ¿no? Hay un montón de panes, de jugos, de mermeladas y todo lo demás. Claro. Y mucho de eso iba a parar. Y un día pregunté a uno de los capitanes de ahí, de un hotel grande de aquí de la ciudad, le digo, ¿y esto van a entregar a algún orfelinato, algún ancianato? Dice, no podemos. ¿Por qué razón? Porque corremos el riesgo de que el trayecto desde el hotel hasta el lugar se contamine y puedo generar un efecto negativo. Y le digo, entonces, ¿qué hacen con eso? Lo que hacemos, dice, enviamos es, tenemos una serie de chanchos de cerdos y ellos se alimentan con eso.
Se alimenta, ajá. Y eso
entonces,
lo van a
mi contar, libro ¿sí? sería hacer un análisis sobre el desperdicio de alimentos, que según la FAO señala que la cantidad de alimentos que se desperdicia en el mundo, no solo en el desayuno buffet, sino en general, usted daría de comer a todas las personas que se mueren de hambre y sobraría alimentos.
Interesante, Wilson.
Por eso es que Amartya Sen, él tiene una frase.
¿Cuál frase tiene Amartya Sen, Wilson?
Y la frase que tiene Amartya Sen es que él dice que el problema del hambre en el mundo no es el problema de la falta de alimentos. El problema es que los alimentos están mal distribuidos. Y justamente una de las razones de que están mal distribuidos es porque también desperdiciamos. Entonces, por eso es que, mire, por ejemplo, hay un ejemplo. El libro se va a llamar así, Desayuno Buffet. Y básicamente será un análisis, porque justo lo que usted dijo, Miguel, el lector probablemente le va a llamar la atención y va a creer que ahí hay recetas para hacer desayunos, que va a haber consejos para hacer desayunos.
Y con un subtítulo ahí abajo,
realmente
quizás
lo que va a hacer es un análisis crítico del desperdicio de comida.
¿Sabe qué, Wilson? Usted con lo que cuenta este dato me hace que recuerde alguna vez en un artículo que desde la parte periodística, una vez escribí un artículo sobre la halitosis. Entonces le titulé 5 formas de combatir el mal aliento. Y en ese entonces, en el grupo editorial contrataron a un experto en marketing, precisamente para la titulación. De tal manera que todos los artículos pasaban por las manos, por la revisión de este experto, y él le transformó el título, le cambió el título de mi artículo. Entonces, se llamaba 5 formas para combatir el mal aliento. Él le cambió a este título. Te han dicho que te apesta la boca así, literal, así. Te han dicho que te apesta la boca, así lo cambió y así salió publicado. Entonces, claro, uno decía, pero yo, por ejemplo, como comunicador decía, pero no me parece muy bien, pero él decía, no, Miguel, dice, tú estás poniendo un artículo demasiado informativo, un título muy informativo, decía, vamos a hacerlo más marketinero, vamos a confrontarle al lector, vamos a dirigirnos al lector y esa pregunta es para el lector. Así que... Disculpe nada más este ejemplo, no sé si viene muy a tono a esto, pero es decir, necesitamos llamar la atención del
me
lector.
Parece muy me parece muy atinado, Miguel, y que creo que es importante que quienes van a escribir y quienes van a informar, lo que estamos diciendo es que hay que llamar la atención, porque una cosa que siempre recomiendo a mis estudiantes es que cuando uno escribe algo, no es para uno mismo. Cuando uno escribe, no es para uno, sino que uno escribe es para los demás. Es muy importante. No escribe para uno mismo, ni para el profesor. El profesor le servirá para que le ponga una nota. Pero el momento en que, por ejemplo, pensemos en una tesis, pensemos en alguna monografía, que luego va a un repositorio de una biblioteca, la clave es que tenga gente que consulte, pues. Entonces, para eso es importante todos estos elementos de llamar la atención. Por ejemplo, en el tema, acabamos de topar el título de nuestra obra o de nuestra investigación. El tema, por ejemplo, de cuando uno ya está escribiendo, el resumen, por ejemplo. El resumen es clave. Porque mucha gente, nuestros estudiantes, creen que el resumen es solo una cuestión, un requisito que hay que poner. Bueno, hay que poner, no importa, ponle nomás cualquier cosa. Cuando el resumen es clave, porque el resumen, usted en pocas líneas tiene que ser capaz de explicar todo lo que usted escribió en 50, 60 o más páginas.
¿Qué debe llevar un resumen?
Porque, ¿qué sucede?
¿Qué aspectos, qué aspectos debe contemplar un resumen, Wilson?
Bueno, un resumen principalmente tiene que estar enfocado a tratar de describir los principales hallazgos que usted logró con su, si es una investigación, con su investigación, y luego también una breve descripción de cómo lo hizo. O sea, una breve descripción del...
La metodología.
De la metodología que utilizó, el objetivo que perseguía. Pero sobre todo, en los resultados que obtuvo, porque pensemos en el lector. Por eso siempre hay que, al que escribe, siempre hay que estarle diciendo esto. Usted escriba no pensando en que le sirva a usted, sino piensen que esto hay que buscar que le atraiga al futuro lector. Entonces, por ejemplo, al futuro lector, ¿qué es lo que le va a interesar? Claro, o sea, al futuro lector lo que le va a interesar es saber, bueno, y este señor investigó tanto tiempo, pero ¿qué conclusión sacó? ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Cuáles son eso que me puede servir?
¿Cómo
y
el
momento
hizo?
En que lee el resumen, si el resumen está bien estructurado, se convierte como en una especie de un caramelito, ¿no? Como un caramelito que le atrae para seguir leyendo todas las demás 50, 60, 70 o más páginas.
Esto que usted acaba de mencionar, Wilson,
eso es fundamental.
Me recuerda, había un profesor nos decía, el resumen es clave, como usted lo está mencionando. Y si el resumen al lector no le proporciona o no le engancha todavía, se va a la introducción. O a veces también puede irse a las conclusiones. Y si es que en esas secciones no logra captar el escritor la atención del lector, ese lector va a abandonar el texto y va a dejarlo así. O si captó la atención, pues va a leer el texto en toda su extensión. Entonces, estos aspectos que a veces podría pasarse por alto, Wilson, son tan importantes, porque el resumen es la primera entrada que tiene el lector hacia el contenido de la obra.
Claro, y además otra recomendación del resumen. En el texto aparece en primer lugar, pero se lo elabora al final. Hay algunos estudiantes que recién están empezando a hacer la investigación y quieren ya hacer el resumen, porque ese es el esquema que del informe, ¿no?
Muy
pero
difícil
realmente el resumen
eso.
Se lo hace al último.
Claro.
Y además del resumen como recomendación, hay que hacerlo con toda la tranquilidad del mundo. Porque además de toda la investigación, va a ser la parte que más visible va a estar al público.
Y esa tranquilidad, Wilson,
entonces en esa,
cuando
en
ya
esa
finaliza
es que
la
resumen,
investigación, sin
digamos
duda, no, va a tener para poder escribirlo con tranquilidad, ya libre del peso de todo lo que ha vivido y hasta llevar a finalizar la investigación.
Claro, pero Miguel, ahí es bueno darse un tiempo. Por ejemplo, mi recomendación, y basado en mi experiencia personal y demás, yo recomendaría, por ejemplo, porque generalmente cuando uno hace una investigación, y dependiendo si es una investigación de maestría o de doctorado, más aún, muchas veces eso le significó meses de meses o años, y usted llegó al final, a terminar, y a veces termina usted agotado. Entonces, el querer hacer el resumen más o menos para decir, ya bueno, ya hago el resumen y con esto ya me libro de esta, de este peso. No, preferible deje pasar unos 2, 3, 4 días o una semana. Y ahí sí, con tranquilidad, siéntese con un cafecito ahí viendo en la ventana de la casa, y luego de escuchando una buena música, y ahí sí escriba y le va a salir un bonito resumen, porque no se olvide, el resumen, como usted bien señala, es lo que le engancha al lector. Y el resumen además va a ser la parte que más van a leer, que más visible va a estar en el público. Es como se ha visto en las películas, ¿no? Antes de la pandemia, cuando íbamos al cine, porque ahora ya al cine ya la gente casi no va, a pesar de que a veces abren los cines.
Ahora está en Netflix.
Uno cuando se reunía, cuando iba con los parientes, amigos, típico, alguien decía, ¿ya viste la sinopsis? La sinopsis es el resumen.
Así es.
Entonces, si usted les va y les pregunta a los de las empresas de cine, en donde ponían mucho énfasis eran en la sinopsis. Porque eso era lo que enganchaba. Entonces, acá es algo parecido.
Algo parecido, Wilson. Bueno, es momento de hacer la segunda pausa musical. Por eso, Wilson, le pido que nos comparta otra canción para la audiencia de Paráfrasis y Radio Voz Andina Internacional.
Bueno, yo creo que otra canción y que, perdón, y que se adapta mucho a los tiempos pandémicos que vivimos ahora, tiempos en los cuales cada vez hemos, conforme pase esta época de pandemia, como que el ser humano cada vez va valorando más la vida, ¿no? Como que el ser humano va valorando más esas cosas más sencillas de la vida. Como que el ser humano va valorando, por ejemplo, el tema este de la salud, que al final le da la salud y le da vida al ser humano. Y en esa línea, una canción que siempre lo he escuchado, a veces cuando subo a mi auto, tengo por ahí grabada esa canción, que titula Gracias a la Vida, ¿no? Yo creo que esa es una canción que, además, les invito, vuelvo a señalar, si ustedes le empiezan a escuchar la letra detenidamente, hay muchos aprendizajes, muchas ideas, inclusive hasta para, a partir de ahí, escribir cosas.
Regresamos con Isabel Parra.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mío mo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Usted escucha Paráfrasis. Hoy abordamos cómo enfrentar la página en blanco. Wilson Araque Jaramillo, profesor del área de gestión y vicerrector de la Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador, nos acompaña. Wilson, las ideas, el desarrollo, la organización de las ideas, ¿es un aspecto base para poder enfrentarse a esa página en blanco, para poder llevar adelante la escritura? Hay un autor que en lo personal me gusta mucho, se llama Fidel Chávez Pérez, tiene un libro maravilloso, Redacción avanzada, un enfoque lingüístico. Y en uno de sus capítulos, él plantea el modelo escarabajo, precisamente para desarrollar organizar las ideas. El escarabajo lo define que así como el escarabajo escarba y hurga en la tierra, debemos hacerlo en nuestra mente para encontrar las redes asociativas de la palabra o del tema. Por ejemplo, digamos, se me ocurre y digo padre, madre, abuelo, hogar. A través de estas palabras yo ya podría colegir de qué estoy hablando, de la familia. Entonces, y puedo, entonces, a partir de estas ideas, organizar y poder ir estructurando una temática sobre la base del conocimiento que tenga el investigador, el escritor. Entonces, mientras más conocimiento tenga, mientras más información tenga de un tema, con base en lo que hemos conversado hasta ahora, que sería, por supuesto, el acercamiento a esas fuentes, a buscar esas evidencias, va a poder desarrollar y estructurar un índice de contenidos que será esa guía para poder llevar adelante el escrito. Entonces, al respecto, me gustaría preguntarle, Wilson, ¿qué hábitos deben desarrollarse para escribir los textos académicos?
Bueno, usted acabó de poner ya un buen ejemplo. Por ejemplo, usted mismo me acaba de dar un estimulador de ideas que es el escarabajo. Yo en este momento estoy pensando en el auto este fabricado por la Volkswagen, que es el modelo que le llamábamos el escarabajo, ¿no?
Así es.
Ese auto clásico.
Clásico.
Por ejemplo, a partir de ahí, solo con digamos, por ejemplo, estudiando la historia del escarabajo, del auto este, de cómo logró mantenerse durante los años, qué hicieron para mantenerse durante tanto tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo logró meterse en las sociedades del mundo?
Desde la Segunda Guerra Mundial.
Referente clásico. Solo a partir de ahí yo podría empezar a escribir cosas. Claro, yo podría empezar a escribir cosas. Entonces, la primera recomendación es esa, lo que usted acaba de señalar. Es bueno encontrar estimuladores de ideas. Por ejemplo, ver una película, escucharlas en un noticiero. O lo otro, inscribirse en el club de los de las 5, en el club de las 5 de la mañana. Y alguien va a decir, ¿qué es esto de inscribirse en el club de las 5 de la mañana? Hace poco, debe ser hace un mes y medio, dos meses, justo fui al centro comercial a comprar alguna cosa. Y siempre cuando voy al centro comercial me gusta hacer una visita por las librerías que existen ahí. Pues me quedo ahí un buen rato. Y en lo que estaba ahí me encontré un libro que titulaba El Club de las 5 de la Mañana. Y titula así.
¿Ya?
El Club de las 5 de la Mañana. Y me llamó la atención. Miren el tema de poner un... Me llamó la atención. Dice El Club de las 5 de la Mañana. Inmediatamente fui al resumen, que está en la parte de atrás, en la contraportada. Entonces digo, voy a ver. Y cuando empiezo a leer... Y efectivamente el autor hacía referencia al Club de las 5 de la Mañana, son todas esas personas que ya desde tempranito están despiertos y están haciendo algún tipo de actividad. O sea, no necesariamente a las 5 de la mañana, ¿no? Él explica ahí, o sea, puede ser a las 5 y media, cuarto para las 6, 6 de la mañana, cuando la mayoría está durmiendo todavía esas horas.
Claro.
Y el tema es que, y al final lo compré el libro. Al final lo compré el libro porque me terminé identificando con el libro. Porque muchas de las cosas que están ahí, si usted quiere, en mi vida cotidiana ya lo venía poniendo en práctica sin haber leído el libro, sino que un tema, porque pues yo generalmente muy temprano a esas horas, a veces para las 6 de la mañana, 5 y 40, por ahí, estoy haciendo un poco de ejercicio, y por lo general empiezo a escuchar programas de televisión y demás a esas horas, combinando con el ejercicio, y empiezan a salir una cantidad de ideas, pero espectacular.
Y el autor del libro más fresca señala que,
porque habla del Club de las 5 de la mañana y todo eso. Claro, está más fresca, y además, como es un libro muy, digamos, alineado con lo que vivimos en el mundo actual, él señala que a esas horas generalmente... Usted no tiene la tentación de coger la computadora para ver el correo electrónico o las redes sociales, o no tiene la obligación de que tenga que estar consultando o el teléfono. A esas horas generalmente usted está recargando el teléfono celular, está cargando la computadora, más bien preparándose. Entonces se convierte en... Entonces, no digo que todos tienen que hacer esto de y a las 5 de la mañana o formar parte del club de las 5 de la mañana, pero yo creo que hay un aprendizaje. Y lo que nos dice es que uno tiene que buscar el tiempo y el espacio, es decir, el tiempo y el lugar en donde uno se sienta tranquilo, en donde uno se sienta a gusto para empezar a generar ideas. Porque eso es muy importante. El lugar y el tiempo es fundamental.
El lugar y el tiempo, como por ejemplo para el estudio, ¿no?
Por ejemplo, también hay personas que quizá no sean... Claro, pero también puede ser de que otras personas sean del club de las 11 de la noche.
Puede ser. Claro, es posible.
Acá el autor se refiere a las 5 de la mañana. Pero puede ser porque también he escuchado personas que dicen, ve, dice yo a las 11 de la mañana es en donde más ideas se me vienen a la mente, más produzco. Bueno, pero yo creo que el mensaje es ese. Usted encuentre el lugar apropiado y el momento adecuado y le van a salir ideas que a ratos tiene que estarle diciendo a la mente, oye, para un rato, para un rato. Como les digo, cuando yo he encontrado esos espacios, y claro, me he ido ideando formas para luego registrar esas ideas, porque caso contrario, si usted no registra las ideas se pierden. Hay que registrar, ya sea no, en un papel, o registrar
indicado...
en un computador, o registrar en un teléfono.
En este punto nos ha indicado el lograr ese momento adecuado y quizás también tiene relación con la administración del tiempo, ¿no? ¿Cómo administra usted su tiempo para dedicarse a esa actividad? ¿Cuándo tiene otro sinnúmero de actividades relacionadas con la parte laboral, afectiva, con la parte consigo mismo para llevar adelante otro tipo de entretenimientos, por ejemplo? Entonces, administrar el tiempo, encontrar ese momento adecuado. Hace un momento también nos habló de utilizar herramientas como una matriz comparativa del discurso. Y en su caso personal, Wilson, me gustaría que nos cuente usted, que es una persona que publica artículos académicos, libros, secciones de libros, ediciones de libros. ¿Cómo ha sido su proceso para desarrollar esos hábitos de lectura? Recordando, por ejemplo, al Wilson Araque de hace 20 años atrás con el Wilson Araque que ahora, sin duda, con más experiencia, con más habilidades desarrolladas en la escritura, tenemos en la actualidad.
Esa es una muy buena pregunta. Yo tengo un vicio positivo. Tengo un vicio positivo desde hace 33 años. Yo ahora tengo 50 años. Y tengo un vicio positivo de hace 33 años, es decir, cuando yo tenía 17 años. Cuando yo tuve 17 años fue la primera vez que escribí un artículo en un diario que ya era de circulación pública, motivado por mi profesor de literatura. Mi profesor de literatura, yo estudié en la ciudad de Ibarra, en el Colegio Sánchez y Fuentes, que es regentado por los sacerdotes salesianos. Y mi profesor de literatura era justamente el rector del colegio, que era el padre Bolívar Jaramillo, y él nos daba literatura. Y él empezó a hablar de esto, de escribir, y me llamó la atención. Y cuando yo tenía 17 años, es una cosa, y desde ahí no he parado de escribir, por eso le digo, tengo un vicio positivo. Escribir algo, al menos algo, un artículo al menos cada semana. Y usted puede ver ahí, o sea, y le puede, por ejemplo, ayer en la noche envié un artículo que titula Restricciones, Incertidumbre y Planificación en relación justo a lo que estamos viviendo esto de los toques de queda de fin de semana. Igual tengo una columna de cada 15 días en la revista Líderes del Diario del Comercio. Esta de que le acabo de señalar es una columna de semanal. Y por otro lado, escribo, hay un diario digital que es Dialoguemos, eso casi escribo igual cada semana o cada 15 días. O sea, es un asunto, ya no depende. O sea, si yo no escribo algo, no, o sea, tengo que escribir.
Ya es su hábito.
Y lo hago desde cuando tengo 17 años, que nunca me he olvidado. Yo escribí en el diario La Verdad, y le voy a contar la historia porque eso es importante. Inclusive para que mucha gente se motive. Incentivado por el rector de mi colegio, digo, porque él empezó a hablar de que él había escrito un artículo, y él decía que había escrito sobre la masacre esa que se produjo en el ingenio Astra en la década de los 70, en la época de las dictaduras y todo lo demás, y él había escrito y nos contaba que ese artículo además lo leyeron y cosas. En esa época no había redes sociales ni nada, pero igual tuvo difusión y todo. Entonces me quedó esa, si ustedes quieren, esa idea de decir, bueno, yo podré hacerlo. Claro, cuando usted tiene 17 años de escribir un artículo en un diario que ya es de circulación pública, usted tiene la idea a los 17 años que quien escribe un artículo generalmente ya es un profesional, es una persona ya de más años y todo lo demás, que quizá la mayoría son con ese perfil o eran con ese perfil. Porque ahora ya hay gente de menor edad, porque además hay mayores facilidades. Usted puede crear un blog, usted puede a través de las redes sociales virtuales y demás. Ahora hay muchos canales de comunicación que, que la gente puede utilizar, pero antes no. Entonces, nunca me de olvidar, me acerco, y en esa época no había computadoras, año 87. Me había que escribir en máquina de escribir, ¿no?
Claro, las Olivetti.
Y mi primer artículo que escribí fue sobre la juventud. Y lo tengo hasta ahora el artículo. Era sobre la juventud. Y hablaba sobre la situación de los problemas de la juventud de esas épocas y un poco pensando en cómo ayudar, a pesar de que yo era un joven, imagínense, de 17 años, pero hacía un análisis crítico con unas palabras que yo lo leo ahora en mi artículo, pero tuve la valentía de hacerlo.
Se
yo creo
atrevió.
Que no era perfecta la redacción comparado con lo que ahora ya uno escribe, con todo. Pero uno se lanzó, asumió todos los riesgos y rompió miedos. Nunca me olvidar, llegué donde al director del diario La Verdad, un diario además creado por Monseñor Leonidas Proaño, que lamentablemente en el año 2012 fue cerrado, y yo creo que eso fue un error de las autoridades de ese momento, no haber ayudado para que esa obra de Monseñor Leonidas Proaño no se haya acabado. Yo estoy muy tentado en mi ciudad de Ibarra a reunir gente y ver cómo los reactivamos, porque esa es parte de la cultura, el patrimonio cultural, y estoy tentado, y lo voy a hacer, porque yo cuando... Y la gente que me conoce, cuando yo me meto en algún proyecto, es como diría mi abuela, con plata y persona, ¿no? Y hasta lograr el objetivo. Entonces fui ahí y me acuerdo el gerente que era un licenciado que se llamaba el licenciado Luis Flores. Entonces yo llego, pues no, 17 años con mucho temor, pues no, y llego con mi hojita escrita, todavía no llegaba con el escrito, sino que llegué a preguntarle. Bueno, él un poco, en ciudades pequeñas, un poco conocía a mis papás, o sea, sabía quién era yo. Entonces le digo, licenciado Flores, le digo, ¿qué hay que hacer para escribir aquí en el diario? O sea, esa fue mi pregunta directa, pero la pregunta le hice con un miedo terrible, pero me arriesgué.
Se arriesgó.
Y él me dijo, verá, dice Wilson, lo que tiene que hacer es traerá, traiga lo que va a escribir. Puchicas, apenas me dijo eso, o sea, ya me abrió la puerta.
Ya,
se fue una gran oportunidad. Ya me emocioné. Me faltaban, creo que me faltaban 10 para llegar a mi casa.
Y así continuó
en mi máquina de escribir Brothers, además, que no había computadora.
Y de esa escritura que nos cuenta
y resulta
Wilson,
que
a la actual...
ya escribí y fui al día siguiente, o creo que a los 2 días, y le entregué el documento. Pero es importante lo que voy a decir, porque es un tema para que la gente se motive. Le entregué el documento y el artículo, que era sobre la juventud y demás. Compraba todito los días el diario y no publicaban. Una semana y no publicaban. 2 semanas y no publicaban.
La incertidumbre.
Yo seguía comprando el diario todos los días. Tercera semana y no publicaban. Ya dejé de comprar el diario. Yo ya desmotivado. O sea, imagínese, si ese hubiese sido el destino, nunca más hubiese escrito. Mire la importancia de dar oportunidades a las personas.
Dar oportunidades.
Cuando total, casi al mes, llega un día mi mamá a la casa. Llega a la casa mi mamá con un diario, como decir lo que yo no, ya dejé de comprar. Y mi mamá, admirada y asombrada, me dice: ¿qué es esto que aquí has escrito? Porque mis compañeras de trabajo me acaban de decir que el Wilsito ha escrito esto. Pucha, ese debe ser uno de los días más felices de mi vida hasta ahora.
Ver publicado lo
pero
que
un día, como te digo, o sea. Claro, y ese día fue, y lo digo así, lo digo con mucha emoción, porque eso marcó para que yo, como le digo, desde esa época, siempre, o sea, es un tema de que me ha gustado escribir, ya no depende de mí, y ahora es peor.
Ahora, digo, ahora, hoy día, por ahora ejemplo, es mayor.
Una columna quincenal en Revista Líderes del Comercio, la quincenal en Diario del Norte, justo de la ciudad de Ibarra. Y por otro lado, en Dialoguemos, que es un portal digital en el cual escribo igual cada semana. Por ejemplo, justo el día domingo publicaron un artículo que además ha tenido y un montón de felicitaciones. Parece que les ha gustado, ¿no?
Ahora se
titula Tramitología, con la cual es fácil trabajar. Imagínense un nombre.
Ahora ese hábito es
y básicamente desmayor, ese artículo de Planito
ha crecido, se ha desarrollado con el paso del tiempo, Wilson. Bueno, Wilson, hemos llegado al final de Paráfrasis hoy, que abordamos cómo enfrentar la página en blanco con Wilson Araque Jaramillo. Hemos llegado al final, le agradezco mucho por haber participado, aceptado estar aquí en Paráfrasis, Wilson. Y conmigo, Miguel Romero Flores, será hasta la siguiente edición. Pásela bien.
Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis, un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.